La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Bueno, pues es que a mí también me gustan los lunes, como a Carlos Herrera. Bienvenidos a nuestra segunda parte en la mañana en Salamanca de este lunes 5 de octubre. Saludos de Silvia Merchán, como siempre es un placer. Lo primero que hacemos es actualizar la información con Verónica Martín.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Okaeri Nasai, Verónica, bienvenida. ¿Qué tal estamos?
¿Qué has dicho?
Pues mira, es que la Universidad de Salamanca ha presentado el undécimo grado en estudios de Asia Oriental.
Tiene decir ni hao, que es vale. Hola en chino.
Bueno, pues mira,
¿cómo te quedas?
Pues me quedo estupendamente. Bueno, lo que yo quería contar es que este grado tiene tres itinerarios, el chino, el japonés y el coreano. Y es un grado, nos contaba el decano de la facultad, Vicente González, completo y complicado, que es una preparación única dentro del sistema universitario español, que se han roto todas las expectativas en la matriculación de este grado, que todavía siguen recibiendo estudiantes que quieren participar, y que conjuga el grado filológico con el conocimiento de Asia Oriental, y que demandan las empresas interlocutores, o sea, españoles que sepamos hablar pues en chino, en japonés y coreano.
Yo de momento me quedo con el ni hao, que por lo menos con eso vas a cualquier lado, dices hola, hola.
Bueno, pues esta es una de las noticias destacadas de este lunes 5 de octubre, pero hay más. Día Mundial de la Arquitectura que se celebra en Salamanca.
Pues sí, todos los representantes de las instituciones salmantinas han querido estar presentes en el acto de colocación de una placa conmemorativa del Día Mundial de la Arquitectura y también de homenaje a un relevante arquitecto. Y hay que recordar que en cualquier caso se celebra de manera global en todos los países del mundo este día, pero a lo largo y ancho de toda la primera semana del mes de octubre con distintas actividades. Uh-huh. En nuestra ciudad se ha rendido homenaje así a ese arquitecto de origen pontevedrés con una relevante proyección, por cierto, a nivel internacional, llamado Alejandro de la Sota. Él se encargaba de crear en el año 1965, con las notas identificativas del estilo modernista que imperaba en la época, un bloque de viviendas en un solar de forma irregular, compuesto por dos bloques en ángulo, uno abierto y con vistas a la calle Prior y otro a la calle del Prado. ¿Te ubicas, no?
Uh-huh, sí.
Vale, pues la normativa obligaba al uso de la característica piedra de Villamayor en aquella época. Él la respetó, pero innovando en la integración de vidrieras, aunque hoy se haya perdido ese hermoso zócalo de vidrio sin carpintería, una práctica solución a las necesidades comerciales de los almacenes Olmedo, que entonces abrían sus puertas ya por los años 70 en esa zona.
Esto en cuanto al Día Mundial de la Arquitectura. Ahora nos vamos a ir en vivo y en directo hasta el mercado de ganados. Allí se encuentra José María Guinaldo. José María, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y es que todos los lunes tenemos lonja. ¿Cómo ha ido el tema? ¿Cómo ha ido la cosa, José María?
Pues mira, volvemos a la asistencia normal, uh-huh, a la media de los anteriores mercados. Estamos hablando de 2.053 ejemplares, porque partíamos del día de San Mateo, 3.697, y el lunes siguiente, 3.514, incidiendo sobre todo por la sequía, lógicamente, y entonces, de momento parece que el tema está cambiando. Parece que por fin vuelve la lluvia.
De momento llueve, José María.
Correcto. Entonces, en cuanto a la lonja, decir que empezamos por las bajadas, en primer lugar la de la mesa de ovino. Aunque han repetido los corderos y las ovejas, ya la semana pasada, en cuanto a los lechazos, se le dio un descenso de 3 céntimos, bajada que continúa esta semana, concretamente de 10 céntimos para todas las categorías de lechazos. Mesa también con bajada en la mesa de porcino blanco, aunque hay que decir que han repetido tanto las cerdas como los lechones como los tostones. Lo más destacado es la bajada de 3 céntimos en el cebo, es decir, selecto normal y el graso. En definitiva, una semana más sigue con tendencia a la baja. Y en cuanto a estabilidad y repeticiones, en primer lugar con la mesa de cereales, repetición generalizada, excepto el girasol, que ha tenido un incremento de 2 euros para terminar cotizando en 368 euros tonelada. Y también destacar en esta mesa, primera cotización para el trigo blando, cotizando en 180 euros tonelada, y primera cotización también para el girasol alto oleico en 399 euros tonelada. La mesa de vacuno de vida, a partir de esta asistencia, de a partir de un comportamiento tanto en campo como en mercado, con unas transacciones que han funcionado, la mesa decidió repetir tanto los machos como las hembras. Igualmente, repetición que se llevó a la mesa de vacuno de carne, manteniendo los precios todas las clases y categorías de la semana pasada. En porcino ibérico siguen esa senda, aunque hay que decir que los lechones han tenido un incremento de 3 céntimos y una semana más ajusten los primales, concretamente la banda baja, bajada de 10 céntimos y repetición de la alta para cotizar entre 2,60 y 3. La mayoría de los productos han repetido, tanto el cebo como el cebo de campo, los marranos, tostones y cerdos, manteniendo los precios de la semana pasada. Y en cuanto a la mesa de despiece, aunque ha habido una subida en la panceta concretamente de 5 céntimos y bajadas, concretamente en el solomillo 10 céntimos, 12 céntimos en el lomo, 15 céntimos en el secreto y en la pluma, la mayoría de los productos han repetido, entre ellos el jamón, la paleta, el magro y las grasas. Y también aquí destacar, primera cotización en cuanto al lomo de cebo de campo, fijándose entre 8,25 y 8,50. Y terminamos con la mesa de la patata, aunque ha repetido la red Escarlé y la de Siré, destacar que sigue subiendo concretamente la Jaer la 2 euros y 5 euros la agria, pero no con la alegría de semanas atrás. En definitiva, esto ha sido todo en cuanto a la asistencia y las lonjas que han tenido lugar. Y si me permites decir que el próximo lunes, como es festividad del Pilar,
sí,
tanto la lonja como el mercado tendrá lugar el martes 13.
Bueno, pues estaremos atentos entonces el próximo martes. José María Guinaldo, que muchísimas gracias. Cuidado con la lluvia y el viento.
Un saludo y hasta el martes que viene.
Esta es una información que nos ofrece, como todos los lunes, Covadu.
En Covadu te ayudamos a ti, agricultor.
Los mejores abonos, semillas, fitosanitario.
A ti, ganadero.
Piensos y productos de la máxima calidad al mejor precio y todo lo que necesitas para modernizar tu explotación.
Tu cosecha, tu ganado, tu explotación son nuestra razón de ser, Covadu. Te ayudamos a crecer.
Y del mercado... Del mercado de ganados nos marchamos ahora hasta la Delegación Territorial de la Junta porque acaban de presentar los nuevos proyectos del programa mixto de formación y empleo para la provincia. Verónica, ¿alguna pincelada que podemos dar?
Pues mira, son 22 nuevos proyectos que, bueno, va a financiar la Junta de Castilla y León en colaboración con los fondos europeos hasta alcanzar un montante de 2,2 millones de euros. Esto es un 50% más que el año pasado, que van a dar formación y trabajo a 240 alumnos de toda la provincia, que esos talleres del programa mixto se desarrollan con corporaciones locales, incluyendo la Diputación Provincial, y con organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro de toda la provincia, y que en este caso, algo muy demandado, va a mejorar la cuantía de la retribución a los participantes hasta un 75% del salario mínimo interprofesional, de manera que van a superar los 500 euros de honorarios por esas prácticas que van a hacer en las distintas empresas que los contraten.
A las 2:20, Verónica, actualizamos la información. Sayonara, sayonara, baby.
Arreboire, que dijo Voltaire.
Y yo te cuento que la Junta de Castilla y León ha abierto un periodo de un mes para la presentación de las alegaciones de cara a la aprobación final de la catalogación de bien de interés cultural del puente Enrique Esteban, una infraestructura, te recuerdo, que en 2014 cumplía su primer siglo. En suceso se recupera ya en planta al joven feriante de 26 años que resultaba herido grave el pasado sábado al caerle encima una de las atracciones infantiles que estaba cargando en el camión y con la que la empresa especializada en animación infantil había asistido a las fiestas patronales de la localidad de El Maillo. El camión de la empresa sigue estacionado en la localidad y hoy prosiguen las investigaciones para esclarecer las causas que motivaron el suceso. En las carreteras se circula con normalidad y en cuanto al tiempo, tenemos los cielos nubosos, precipitaciones que se prevén abundantes, acumuladas en 12 horas de 40 milímetros en el sur de la provincia, y atención también a las fuertes rachas de viento que se esperan de hasta 80 kilómetros por hora. Las máximas estables subirán hasta los 21 en la capital, 22 en Ciudad Rodrigo, 19 en Béjar.
Cariño, ¿no crees que hemos pasado ya por aquí?
¿Tú crees?
Sí, sí, y varias veces.
Pues mejor, volvamos a dar otra vuelta.
Cuando eficacia, economía y rendimiento se unen, ¿no es fantástico que la carretera no tenga fin? Nuevo Honda CRV, más eficiente y avanzado, desde 22.750 euros. Plan PIB incluido. Ven a tu concesionario Honda más cercano e infórmate de las condiciones.
Turismo Salamanca, concesionario oficial Honda en Polígono de los Villares.
Honda, the power of dreams.
¿Necesita dejar la mejor impresión? Globalia Artes Gráficas le ayuda a conseguirlo. Contamos con la tecnología más avanzada en todo tipo de maquinaria de artes gráficas, impresión digital, offset y rotativa, para darle la mejor solución a cualquier trabajo de imprenta o rotulación. Ahora también le ofrecemos el mayor catálogo de productos promocionales de empresa, a los precios más competitivos del mercado. Personalice el suyo y consiga que su empresa venda más. Pídanos asesoramiento en el 923 20 43 97 y en la web globalia-medioartesgráficas.com, porque todas las grandes ideas nacieron en un papel.
¿Le resulta difícil seguir una conversación en grupo? Auditron. ¿Tienen que repetirle las preguntas? Auditron. Especialistas en adaptación de audífonos. Hasta un susurro lo oirás. Auditron. La salud auditiva cerca de ti. Auditron. En Avenida Villamayor 40, cuarto H, 923 25 25 52. Tu centro audiológico.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Es el tiempo ya de las organizaciones profesionales agrarias en Salamanca. Vamos a compartir unos minutos con el secretario provincial de COAG Salamanca, con Aurelio Pérez. Aurelio, bienvenido este lunes.
Hola, buenos días.
Bueno, Aurelio, parece que la lluvia acaba de llegar, que se esperan tormentas más copiosas, sobre todo en el sur de la provincia. Supongo yo, Aurelio, que esto no basta, ¿no?, para terminar con la sequía que está ahogando al campo y a las explotaciones.
Bueno, primero tiene que llegar a todas las partes, ¿no?, porque parece que se queda por ahí, por Salamanca, y no llega, sobre todo a la zona, hacia la zona de Peñaranda, Matotera, la carretera Piedrahíta, toda esta zona. Ahí nos la ha enseñado, pero todavía no llega, ¿no? Yo creo que a ver si llega a todas, porque falta hace mucho. Las charcas están vacías, ¿no? Hay que llevar agua con cubas al ganado. El terreno en muchos sitios no se puede trabajar porque no tiene humedad, está muy seco. Y bueno, pues están haciendo las labores en aquellas zonas donde cayeron tormentas. Y bueno, pues se trabaja ya sobre barbechos en estas situaciones, en las zonas donde se han podido sembrar las colzas a primeros de septiembre, ¿no? Pero en lo demás todavía falta mucha agua para que salga algo de hierba, ¿no? A ver si cogemos algo de toñada, que va a ser muy difícil. Y segundo, para que se puedan hacer las labores en mejores condiciones.
Claro, cuando habla Aurelio del tema del ganado, de la falta de agua, hay que llevarles agua, todo esto incrementa los costes, ¿no?, en las explotaciones ganaderas.
Incrementa los costes y sobre todo es un trastorno grande, ¿no?, para el propio manejo de los animales, porque en estas fechas tener que andar con cubas pues se hace también más complicado cuando hay otras tareas de sementera que apremian más también, ¿no?, y se junta todo.
Y estas semanas detrás, Aurelio, hemos hablado de que el lobo ha vuelto, bueno, que nunca se ha ido el lobo, sobre todo de la zona de las Arribes, en la provincia de Salamanca. El lobo que ha vuelto a actuar este fin de semana en la zona de las Arribes, ustedes algo dirán, ¿no?, con respecto al cánido, al lobo.
Sí, estamos viendo cómo hay un incremento de ataques en esta zona y, bueno, no solo en esta zona, ¿no?, sino que con los datos que vamos viendo, es que el incremento se ha producido también en Zamora, se ha producido también en Ávila, y claro, cuando los incrementos de los ataques se producen también en zonas como la Sierra de la Culebra, lo que quiere decir es que el criadero de lobos de España, ¿no?, y casi de Europa, que es la Sierra de la Culebra en Zamora, pues está a pleno rendimiento, no se están ejerciendo los controles que debieran ejercerse por parte de la Administración dentro del Plan de Gestión y Control del Lobo. Y eso produce también una expansión hacia otras zonas de Castilla y León, que es donde se han colonizado. Entonces, bueno, pues eso produce también estos incrementos de ataques en zonas de Salamanca, ¿no?, como son la zona de las Arribes, y que hacen mucho daño, ¿no?, en esta situación. Y yo creo que la Administración debe tomarse en serio estas cuestiones, ¿no?, porque no puede ser que haya un plan de gestión y control del lobo que permita abatir 143 ejemplares anualmente, y así está publicado en el BOCIN, y no se cumpla ni con el 40% de estas autorizaciones, ¿no? Y esto, pues evidentemente, si se hubieran cumplido en los últimos 10 años, solamente que se hubieran cumplido los cupos autorizados, pues estaríamos hablando de un control de la especie y de una cantidad de ejemplares que no producirían los daños que están produciendo. Si a esto lo añadimos que la Junta de Castilla y León también a través de su Consejería de Medio Ambiente, está poniendo todas las pegas a vida y por haber para indemnizar por la vía patrimonial, como marca una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que en su momento le ganó la COAG a la propia Administración, pues evidentemente estamos en esa situación de una dejación o poniendo muchas dificultades para indemnizar, y en otra de no cumplir las propias normativas que se establecen y que se aprueban dentro de la comunidad autónoma. Por eso, desde la Alianza Opacua seguimos trabajando, ¿no?, para que se cumplan, digamos, estas dos cuestiones fundamentales que para nosotros entendemos serían la pieza clave para que la coexistencia del lobo en este territorio de Castilla y León pues fuera de una forma que no tuviera estos tremendos daños que están produciendo en estos momentos, ¿no?
Pues,
esa es la línea en la que estamos trabajando, ¿no? Primero, que se cumplan esas sentencias, que nos dejen en paz, seguros, que tengamos que hacer los ganaderos, porque que eso no va a evitar los ataques, va a seguir produciendo ataques, que cumplan con lo que dice el Tribunal Superior de Justicia, que paguen las indemnizaciones que corresponden y que cumplan también con el plan de gestión y control del lobo y se eliminen pues, todos los ejemplares que están aprobados y permitidos. De poco sirve aprobar una eliminación de 143 ejemplares si solamente se eliminan 30 o 40, ¿no? Eso va a traer más expansión, más cabaña de lobos en Castilla y León y más daños a los ganaderos si no se ponen esos remedios que te decía que hay que poner.
En definitiva, más pérdidas económicas. Aurelio Pérez, secretario provincial de COAG Salamanca, muchísimas gracias por estar con nosotros y cuidado con el viento, porque estamos escuchando que la zona donde se encuentra hace un viento, pues yo no sé, ¿de cuánto? ¿De 20, 30, 40, 50 kilómetros por hora, Aurelio?
Dicen que cuando el viento para, viene el agua. Entonces, bueno, vamos a ver si viene tanta agua como viento.
Pues eso es. Eso es, Aurelio Pérez. Muchísimas gracias. Un placer.
Un saludo.
En Mueble Rodero tenemos todo lo que buscas para tu confort y descanso sin desplazarte a otra provincia. Sofás, dormitorios, salones, colchones, auxiliares, más de 3.000 artículos en exposición de todos los estilos y tendencias. Ven a Mueble Rodero y los mejores profesionales se encargarán desde asesorarte en tus compras hasta dejártelas instaladas en tu hogar. Lo más cómodo para ti y sin renunciar al mejor precio. Muebles Rodero, más de 25 años de experiencia en Salamanca nos avalan. Carretera Valladolid, Polígono Villares, frente a Renault.
Agricultor, piensa ya en la siembra de tu cereal. 40 kilos de Agristart, aplicados en contacto directo con la semilla, serán tu mejor abonado de fondo. Agristart, el fertilizante más eficiente y cómodo de aplicar. Mejora tu tierra y presume de cosecha. Agristart, un producto Fertinagro.
Ven al aniversario de Leclerc. Hasta el 24 de octubre dispones de cientos de artículos con la segunda unidad al 100% en ticket de Leclerc y sorteamos miles de euros en vales de compra. Además, tenemos nuestra feria de vinos en la que encontrarás una gran selección de vinos al mejor precio. En Leclerc siempre, ¿más baratos?
Oye, ¿dónde podríamos ir a comer o cenar?
A mí me apetece una buena carne, un entrecot, un buen chuletón a la piedra.
A mí unas tapas o raciones, unos chipirones, pulpo a la brasa o pan de cristal con jamón de bellota.
¿Y por qué no un buen arroz marinero o un meloso con bogavante?
Entonces vamos a Calafornels.
Restaurante Calafornels. Descubre nuestra nueva carta y reserva ya en el 923-19-1077 o en nuestra nueva web restaurantecalafornels.es.
La mañana.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Después de hablar del campo, del lobo, de la lluvia, de la sequía, vamos a hablarles de una exposición. Tras el éxito de la exposición Los Amigos de Coco Chanel, llega otra maravillosa muestra exposición a la Casa Lis, que conmemora su vigésimo aniversario. Una exposición que tiene un título sugerente, Libros Vivos. Hablamos con el director de la Casa Lis, con Pedro Pérez Castro. Pedro, bienvenido.
Hola, buenos días.
Decía yo que tiene un nombre, ¿no? Esta exposición muy sugerente, Libros Vivos. ¿En qué consiste esta exposición?
Bueno, la denominación de Libros Vivos es una denominación realmente contemporánea y digamos que se adapta mucho más a lo que nosotros entendemos que son estos objetos. Quizá a lo mejor la gente los conoce más por el libro, el pop-up, es decir, los libros que son se convierten en volumen a partir del plano, es decir, que una vez que se abren se convierten en elementos con más dimensiones, y por eso los hemos llamado Libros Vivos. Realmente es la exposición más importante que se ha hecho en España de este tipo de libros, gracias a unos coleccionistas que contactamos con ellos y que nos los han dejado, y que yo creo que es una exposición muy bonita.
Una exposición que viene, como bien dice Pedro, desde unos coleccionistas que son palentinos, que han depositado pues en manos de la Casa Lis estos ejemplares. Una exposición que se conoce como Libros no desplegables. A mí me llama mucho la atención porque quizás estos libros, Libros Vivos, Libros desplegables, de alguna forma los relacionamos con el público infantil, y no es así, ¿no?
No, en absoluto. Yo creo que va a interesar mucho más a los adultos que a los niños. De hecho, nosotros estamos enfocando la exposición para las familias, para que vengan los padres con los niños. Pues son los padres los que primero conocen el lenguaje, primero porque son cuentos clásicos normalmente, y segundo porque son cuentos que se hacían hace ya muchos años, y por lo tanto los niños realmente se van a sorprender porque no los han visto.
De todas formas, también hay que decir, Pedro, que hay no solamente cuentos infantiles, ¿no?, sino que en esta exposición supongo que podemos encontrar pues distintos tratados, ¿no?, filosóficos, tratados en medicina, ¿no?, que se acercan, diremos, a otro tipo de mundo más profesional, ¿no?
Sí, efectivamente. Sobre todo los primeros, empezó en el siglo XIX, en el siglo XVIII también, pero sobre todo en el siglo XIX, y tiene mucho que ver con los tratados más científicos, efectivamente. Nosotros nos hemos centrado sobre todo, le pedimos a Álvaro, que es el coleccionista de esta exposición, le pedimos sobre todo que intentara contextualizar, como hacemos siempre, con el museo, con la época. Le pedimos, mira, en temática nos interesa todo lo que tenga que ver con el circo. Y luego la época, lógicamente, coger todo lo que es principio de siglo, pues hasta los años 50. Y por eso está más enfocado a lo que sería el libro modernista o el libro Art Deco. Y de contado de una forma lineal, de tal forma que es muy didáctico y es muy divertido.
Esta puede ser una buena propuesta, ¿no?, para este puente que se acerca, Pedro.
Fenomenal. Insisto que nosotros queremos que vengan las familias, ¿eh? Estamos preparando además con la Asociación de Amigos del Museo, a través de voluntarios, estamos preparando visitas guiadas para que también ayuden a entender un poco todo lo que supuso históricamente y culturalmente este fenómeno del libro vivo, el libro desplegable, ¿no? Y en el puente este, pues fenomenal.
Supongo yo que batir récords esta exposición como los récords que ha batido la de los amigos de Coco Chanel, complicado, 55.000 visitas.
Sí, va a ser difícil. Yo creo que cada exposición tiene sus objetivos.
Sí.
Esta es una exposición que también va a tener muchos visitantes, sin ninguna duda, porque vamos a estar hasta Navidades, después de Navidades. Pero, evidentemente, superar los datos de Coco Chanel, pues es difícil, sí.
Y, Pedro, nos queda otra exposición, ¿no?, antes de terminar el 2015, para celebrar este vigésimo aniversario del museo.
Sí, teníamos previsto otra también de coleccionistas, pero por las dificultades que ha tenido la exposición de Chanel, que digamos que nos ha desviado un poco de algunos objetivos que teníamos, hemos decidido que esta del libro vivo llegue hasta el día 15 de enero, y hemos dejado la del coleccionista de miniaturas para el año que viene.
Bueno, pues tendremos que esperar para verla, y seguramente, Pedro, que nos va a sorprender, como todas las exposiciones de la Casa Lis, del Museo Art Nouveau y Art Deco. Muestra esta de libros vivos que se puede visitar hasta el 15 de enero y que puede ser una buena opción cultural para las familias que, bueno, pues que no se vayan en este puente, o para las familias que reciban a familiares. Esta también puede ser una buena opción. La verdad es que visitar la Casa Lis siempre, la verdad es que nunca es necesario tener excusas como esta exposición. Pedro Pérez Castro, muchísimas gracias por estar con nosotros esta mañana.
Muchas gracias a vosotros.
Ha sido un placer. La 1:28. Pues a ver, voy a hacer recuento en esta segunda parte de la mañana en Salamanca. Hemos hablado del campo, hemos hablado de la exposición cultural Libros Vivos. Nos queda hablar de deportes. Pablo Acebo, ¿qué tal estamos?
Muy buena, Silvia, pues muy
bienvenido.
Bien.
Buen lunes, ¿no? Veo yo que la cosa se ha dado bien el fin de semana.
Sí, se ha dado bien, sí, señores. Ha ganado la Avenida y ha ganado Guijuelo, por lo tanto,
bueno,
hemos tenido un fin de semana completito. El sábado ganó Avenida su primer partido en Liga ante Guernica, en casa, en el pabellón de Pittsburgh. Y ayer hacía lo propio Guijuelo ante... Perdón, estoy diciendo yo que ganó Guijuelo. El Guijuelo empató ante el Cacereño, 0-0. 0-0 empató el Guijuelo. Sí, es cierto que es que se me viene a la cabeza que gana porque ha sido muy superior el Guijuelo, ¿no? Entonces hablaremos un poco de eso después. Estrenaremos una sección de análisis con el Guijuelo, de lo que fue el partido, la pizarra, con un entrenador de aquí, de Salamanca. Y tendremos también nuestro tiempo de opinión con Perfumerías Avenida y esa primera victoria con el estreno de Jackie Gemelos, la buena actuación de Guiden, muchas cositas.
Bueno, pues eso a partir de las 3:20. 20, que te espero, ¿eh?
Ahí estaremos, Silvia.
Yo estaré fuera, tú que aquí dentro, pero yo fuera, pero escuchando, ¿eh? ¿No? Yo escuchando, bien, claro,
perfecto,
que sí.
Perfecto.
Deportes Cope Salamanca, a partir de las 3:20. Pablo, muchísimas gracias.
A ti, Silvia, un placer.
Nosotros nos vamos. Ha sido un verdadero placer el empezar así de bien esta semana del lunes 5 de octubre. Recordarte que te habló Silvia Merchán en el control JJ Lista y aprovecha el lunes, que como siempre digo, que te lo mereces. Venga, hasta luego.